dato IDEPUC, según cifras recogidas por el IDEPUC, entre los años 2002 y el 2016 se han registrado 13.148 víctimas de trata de personas en América Latina. En el 57% de los casos, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el fin es la explotación sexual. Esto fue el dato IDEPUC.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte, Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, mi vida, la vida social, la vida de la comunidad global incluso. En la primera parte hablábamos del delito y las formas de trata de esclavitud moderna en la región, en el mundo. Ahora vamos a ver cómo es este problema en el Perú, qué dimensiones tiene, qué modalidades, cómo se está combatiendo y qué tendremos que hacer o reforzar desde las autoridades, desde el Estado y desde la sociedad. Nos acompaña para ese fin Inés Martens, de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo te va, Inés?
Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Amigos con Derecho. Y Rosario López Wong, de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en el Perú. ¿Cómo te va, Rosario?
Bienvenida. Muchas gracias por la convocatoria, encantada.
Gracias a ambas. Esto es como una conversación que trata de compartir, socializar con las personas que nos escuchan y nos ven cómo es este problema en el Perú. Y les preguntaría, para comenzar, ¿qué dimensiones tiene este problema de la trata del Perú? ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente y en qué situaciones en concreto?
Bien, la trata en el Perú existe. Formas de esclavitud también, como se ha explicado en el anterior bloque, también existen. Hemos tenido algunos vacíos, como es el hecho de que a partir del año pasado se incorporó como un delito penal autónomo el trabajo forzoso, pero la trata en el Perú es una problemática muy grave. Ciertamente solamente estamos viendo la punta del iceberg. Desde el año 2007 al año 2016 han ingresado un promedio de 5.600 casos de trata de personas al Ministerio Público peruano, que conjuntamente con la Policía Nacional de Perú llevan a cabo la investigación de este tipo de delitos.
Y probablemente eso es muy poco en relación con las dimensiones reales.
Por supuesto, lo digo de esa manera para que ustedes puedan tomar como un dato referente que en el promedio de estos años parecería que no tenemos casos de trata de personas. Lo que pasa es que hemos estado avanzando durante todo este tiempo en el canal de denuncias que se fortalezca, porque las víctimas de trata de personas no se reconocen como tales, no saben que son víctimas. Ellas pueden sentir que la explotación a la cual son sometidas es algo natural, normal. Eso lamentablemente también ocurre en la mayoría de nuestro país, hay mucha tolerancia social. Y entonces hay casos que no llegan al sistema de justicia, que no son investigados, y es una cifra que pareciera mínima, pero que no revela la real magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay muchas víctimas de trata de personas, víctimas invisibles. La mayoría, mujeres muy jóvenes, hombres también, y niños, niñas y adolescentes, que es el porcentaje más significativo de víctimas que ingresan al sistema de protección.
¿Qué modalidades son las más frecuentes de trata de personas y que pueden derivar en una situación de esclavitud, semiesclavitud, o la llamada esclavitud moderna, ¿no?
Sí, a ver, lo que les puedo comentar es que uno de los fines de la trata de personas, que puede tener varias finalidades, puede ser el trabajo forzoso. Ciertamente, como comentaba la doctora López Wong, el año pasado se incorporó al Código Penal un tipo penal específico de trabajo forzoso. Yo les quiero comentar algunas cifras globales del tema de trabajo forzoso, porque en el Perú estamos desde el Ministerio haciendo esfuerzos para tener cifras en Perú, ¿no? Sin embargo, algunas cifras que da la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, que hace algunos estudios globales, nos dice que en términos regionales, en términos de América, del total de víctimas de trabajo forzoso, 1.280.000 se encuentran en las Américas. Sí. Asimismo, en dicha región, una de cada 1.000 personas fueron víctimas de trabajo forzoso en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2016. Ciertamente, estas son cifras globales. El Ministerio de Trabajo es el ente rector en el tema de trabajo forzoso, porque es un delito que viola la libertad de trabajo, y está justamente iniciando el levantamiento de información, todas las coordinaciones para levantar información sobre población en riesgo de trabajo forzoso en una región en particular, en este caso, porque al ser un tema nuevo estamos buscando los indicadores de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? qué es lo que hace una población más vulnerable a este tipo de casos. Lo que ya sabemos, por el caso, los casos de trata también, es que una de las principales formas de captar personas son las falsas ofertas de empleo.
Claro.
Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, en las agencias de empleo a las que uno recurre también.
Incluso ahí puede darse este problema.
Por supuesto, es una de las formas de captación para el tema de trata de personas.
O sea, puede tener la fachada de la formalidad, sí, pero meter a una persona en el circuito de la trata.
Por supuesto que sí. Y algunos de los lugares o de las actividades económicas donde está con mucha más frecuencia este tema es, por ejemplo, en el caso de Perú, en la tala ilegal, ¿no? En la minería
la
ilegal.
Extracción de oro,
por ejemplo. Así es, por ejemplo. Exactamente.
Ahora, hay esto que comentabas, Rosario, y a veces las personas no se dan cuenta de que están en una situación de trata. ¿Podría describir una de esas situaciones en concreto que se está dando un delito de manera continua y las personas, y eventualmente las autoridades, tampoco lo perciben?
Una modalidad muy frecuente, comparto totalmente con Inés, sobre el tema del falso ofrecimiento de un puesto de trabajo que puede ser muy atractivo, pero que esconde justamente el circuito de la explotación. Uh-huh. Pero si me permites, quiero comentar algo que pareciera, sí, claro, que no es frecuente, pero que ocurre mucho en nuestro país. Sí. Tal vez por nuestra realidad, costumbres ancestrales, y que no solamente debemos ver que la trata se produce de manera centralizada en Lima, sino a nivel nacional, provincia, en provincias, en comunidades nativas, indígenas, etcétera. Es la modalidad de madrinazgo y padrinazgo. Es decir, no sé, a lo mejor las personas, las familias, no lo conocen como tal, pero puede ir una persona, la madrina, el padrino, o una persona llegada, o una persona supuestamente de buen corazón, que se compadece de la situación deprimida económicamente de una familia que tiene varios hijos, que no tiene posibilidades de surgir, y le ofrece traer a la niña o al niño, o al joven incluso, a otra ciudad o una zona urbana o suburbana para ofrecerle mejores posibilidades de vida, de calidad de vida.
Y termina trabajando en la casa sin ningún derecho.
Termina trabajando en la casa o siendo vendido incluso o traspasado, trasladado, como lo llamamos en las fases de delito de trata, a otras personas para que lo exploten. Generalmente en la modalidad de servicio doméstico o explotación en el hogar, estos niños, por ejemplo, no tienen posibilidades de estudio o recreación, estudian hasta altas horas, es decir, un promedio que no es admitido para su edad, evidentemente, ni para ninguna edad, son sometidos a vejámenes, son violados inclusive, y es decir, luego pierden comunicación absoluta con las familias. Es una modalidad muy frecuente, y lo digo de esta manera porque nosotros también estamos a cargo de una Fiscalía Superior especializada en delitos de trata de personas, y tenemos juicios y procesos en los cuales los tratantes y las tratantes son personas que se aprovechan de las familias, aspecto uno, para lucrar con ellas a través del engaño. Pero también hay familias, y hay que decirlo de manera muy transparente y directa, que sí saben a qué podrían sus hijos ser sometidos y los ofrecen.
Eso es algo que quería comentarles ambas, ¿no? Yo he visto incluso en algunos recorridos por el país esos ofrecimientos, ¿no? ¿No? Absolutamente desprevenidos, en mi juicio, de llévese al chico, llévese a la chica y ya después veremos, ¿no?
Así es, así es.
Ahora, la interrogante que tengo, y se las comparto a ambas, es ya la ley peruana sanciona ese tipo de situaciones, y parece que mucha gente no lo sabe, ¿no? Se sigue haciendo la señorita, o ni siquiera le llama así, el chico, la chica es mi ahijado y trabaja en la casa, y yo le estoy ayudando, ¿no? Porque si no, no tendría nada. ¿Eso está penado ya por la ley?
Claro, está penado, y tienen que saberlo también todas las personas que están, lógicamente, al tanto de este programa, que está penado con penas, con sanciones muy graves. Es un agravante del tipo penal de trata de personas el que la persona que justamente explota o lógicamente tiene la condición de tratante en cualquiera de sus fases se aprovecha de esta posición de poder o de autoridad que tiene, y si es un familiar, con mayor razón. Por eso que a veces nosotros teníamos muchas preguntas que hacernos también, o muchos cuestionamientos respecto a la mendicidad, en la cual la familia, a veces muy pobre, pues está colocando a sus hijos o a sus niños en esta posición. Una cosa es que la familia sea ignorante, que la familia no tenga posibilidad de saber que está exponiendo a sus hijos, y otra cosa es que sí tenga plena noción y que más bien someta a sus hijos, a sus familiares, a sus niños ni adolescentes en este circuito de la explotación. Tiene una pena muy grave, es decir, el tipo base es hasta 12 años, pero puede llegar hasta 25 gradualmente, 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, si es que una persona se comporta de esta manera. Es muy frecuente.
O sea, sabiendo que está ejerciendo,
sabiendo que justamente está captando, está persuadiendo o está colocando a un menor de edad o a una persona adulta también, con otras modalidades evidentemente, pero también esta modalidad de padrinazgo, madrinazgo, muy frecuente en el circuito de la explotación. Hay muchas modalidades que son muy graves, pero básicamente las personas que con pleno conocimiento se aprovechan de la pobreza, la ignorancia de familias muy carentes de recursos o de posibilidades de surgir, son las que se están aprovechando de sus niños.
Y es que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves estas ofertas de trabajo nebulosas, o no, digamos, alguien le dicen, bueno, vamos a trabajar en Madre de Dios en un bar, ¿no? Y es como un trabajo aparentemente mejor que el que alguien tiene en Lima. O incluso, como creo que se descubrió acá en Lima alguna vez, lo comentábamos en el bloque anterior, en un chifa, había personas que trabajaban en un chifa y no tenían derecho. ¿Qué capacidad tiene el ministerio de supervisar este tipo de situaciones?
El ministerio tiene como dos actividades principales en estos casos, ¿no? Primero tenemos que ver la prevención. Tenemos que ver la prevención. Nosotros hacemos campañas informativas, tratamos de llevar falsas ofertas de empleo y hacer campañas para que se den cuenta de algunos temas que debieran tomar en cuenta al momento de buscar un trabajo. Por ejemplo, hay ofertas de empleo muy frecuentes donde no te piden ningún tipo de capacitación, experiencia.
Eso ya es sospechoso, digamos.
Ya es sospechoso, con un sueldo sobre el promedio del mercado para un puesto similar. A veces te ofrecen viajes y todo pagado, ¿no? Y sabes que se hizo un experimento social en coordinación con el Ministerio del Interior, justamente con estas falsas ofertas de empleo. A partir de una experiencia en una feria donde nosotros llevamos una falsa oferta de empleo y las personas querían...
Una
feria en el tema de trata de personas, en coordinación con Interior. Y las personas nos preguntaban sobre el teléfono para llamar y acceder a esa oferta de empleo. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue colocar en medios públicos una falsa oferta de empleo. Mucha gente acudió, fue en Lima y en provincia, me parece que fue en Cusco. Y sabes que las personas iban a una empresa o una agencia de empleo que se había montado con la policía, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo.
Interesante y terrible, ¿no?
Sí, y el 80% y en provincia más del 80% aceptaba. Y lo que se les decía era, ¿aceptas hoy? No digas nada a nadie, nos tenemos que ir hoy, agarras lo que tienes, ¿no? Haz tu maleta y hoy mismo nos vamos.
Muchísimas personas aceptaron.
Muchísimas personas.
Y
que no le avisen a ningún familiar. Eso hay un clip ahí que se colgó, el Ministerio del Interior lo colgó, muy interesante, donde les dices, podrías haber sido víctima de trata, ¿no?
¿Se puede encontrar ese video todavía en la web del Ministerio de Trabajo,
sí,
el Ministerio del Interior?
El Ministerio del Interior, por supuesto
que
sí.
Lo busquemos, ¿ya? Y lo viralicemos, que creo que es más importante que otras cosas que se viralizan. Pero a ver, Rosario, tú comentabas también el asunto de la permisividad, es importante y terrible, ¿no? Es decir, sucede delante de nuestros ojos y nosotros creemos que es normal. El padrinazgo, ese tipo de situaciones. Hay algo incluso que es más terrible, que es, parece que en América Latina, en el mundo y en el Perú, la mayor cantidad de estos casos son para fines de explotación sexual.
Así es. Comúnmente en estos casos, inclusive cuando hay explotación laboral, también concurre la explotación sexual. Y lo que tú decías de la permisividad es un factor crítico y un cuello de botella muy grande que estamos afrontando. Eso también parte de, inclusive, de la misma sociedad, de nosotros como ciudadanos. Alguien dice que, por ejemplo, la explotación que ocurre entre las cuatro paredes de un hogar es muy difícil de detectar para los órganos del sistema de justicia, y es cierto. Pero si un vecino, un familiar incluso, nota alguna circunstancia de esta, que son menor de edad, trabajando, haciendo la labor doméstica, que no sale, que no tiene acompañamiento, que no estudia, y ese es un indicativo de sospecha, y tendría que denunciarlo. Tendría que denunciarlo porque con todas las garantías que la ley ofrece para las personas que son investigadas, lo que debe prevalecer, en este caso, por ejemplo, de menores de edad, es el interés superior del niño. Ahora, la permisividad y la tolerancia social se manifiesta cuando, por ejemplo, podríamos nosotros notar esta circunstancia y decimos, pero este niño estaba peor en el lugar de donde proviene. Este niño al menos ahora tiene un techo y tiene un plato que comer. Antes no tenía ni siquiera que comer o no tenía ni siquiera zapatos con que caminar. Entonces, más bien debería agradecer a este niño que ha salido del lugar tan pobre de donde se le ha sacado y aquí puede hacer labores, colaborar, entre comillas, pero tiene algo que comer. Entonces, ese tema de tolerarlo, permitirlo y naturalizarlo, porque se llama naturalizarlo, claro, y es un delito, entonces eso es lo que hace mucho daño. Deberíamos saber que eso no es para agradecer, no está colaborando, está siendo explotado y está siendo vejado.
Sí, vamos a hacer un breve corte de un minuto solamente en esta tan interesante conversación con Rosario López Bon del Ministerio Público y con Inés Martens del Ministerio de Trabajo sobre el problema de la trata en el Perú, en nuestro país. Regresamos.
amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, en esta segunda parte hablando del tema de trata de personas en el Perú y cómo esto puede llegar en situaciones de esclavitud o formas similares de esclavitud contemporánea, con Rosario López Wong del Ministerio Público de la Unidad de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos y con Inés Martens de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estamos viendo esta conversación tan interesante pero tan terrible, digo con sinceridad ambas, y cómo se naturalizan las cosas, ¿no? Y cómo se sucede delante nuestro, mira qué buena gente, ¿no? Recordaba Rosario cuando hablaba de la obra Lucha Reyes, que se presentó hace poco en Teatro La Plaza, y hay un episodio, un momento en la obra en que ella habla con su padre y le estaban explotando a ella también, ¿no? Y su padre le dice, bueno, pero deberías agradecer, pues, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué agradecer qué, no? Ahora, en la medida que hay esa poca capacidad de ver lo que ocurre, ¿cómo se dificulta la actuación del Ministerio Público? Eso me interesaría que lo cuentes un poco, ¿no?
Se dificulta porque, como no tenemos a la víctima de nuestro lado, y no hay que juzgarla porque la víctima pasa por todo un episodio de maltrato, de vejámenes y vulneración a sus derechos humanos, nosotros tenemos que actuar de una manera proactiva en la investigación conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. Es decir, tenemos que ir a buscar a las víctimas, porque los propios familiares posiblemente sean los que lo están explotando y no van a denunciar el hecho. La dificultad que también tenemos es a través de la investigación que se realiza ya a nivel del proceso propiamente, es decir, del Poder Judicial. ¿Por qué? No porque los jueces y las juezas sean malas personas.
Sino que no ven el delito.
No, lo que pasa es de que hay una valla de garantías y de un estándar mínimo probatorio para que un caso se sostenga y no se archive. Pero en todos los casos patrimoniales o de otra naturaleza, la víctima es la que justamente da su testimonio, aporta, colabora. Y aquí no tenemos a la víctima, lo que entonces motiva de que nosotros tengamos que hacer una investigación proactiva, planificada, con inteligencia, con acciones de inteligencia, para recabar previamente todos estos elementos que nos puedan permitir sostener luego un caso a nivel judicial. La valla es muy alta, las garantías por el derecho de defensa que todos respetamos es muy alta. Entonces, si nosotros intervenimos de una manera no planificada, de una manera, podríamos decirlo, de un momento a otro, hablando coloquialmente, no vamos a contar con estos elementos que nos permitan luego sostener el caso. Y si pretendemos en ese momento decirle a la víctima, acusa a tu tratante, acusa a tu familiar, acusa a la persona que te está explotando, la víctima no lo va a hacer.
Pero es terrible eso de no tener a la víctima en su lado, como que no es muy consciente de su derecho. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes detectan situaciones de este tipo? ¿Pueden ser derivadas al Ministerio Público?
Por supuesto, es lo que corresponde. Tenemos que coordinar con el Ministerio Público. Por parte del Ministerio de Trabajo, el sector trabajo tiene la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, que tiene que velar porque no se cometan, por ejemplo, temas de trabajo forzoso, y entonces puede ingresar a empresas, a lugares de empleo y verificar, hacer verificaciones.
¿Pueden hacer ellos un trabajo conjunto con la Fiscalía?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Porque ellos van, o el Ministerio de Trabajo, el tema es por el tema administrativo, ¿no? Va por la vía administrativa, pero hay que ver el tema penal, y para eso es la Policía, el Ministerio Público, son con quienes contamos para todo ese seguimiento. Y también tenemos que hacer acciones conjuntas posteriores, porque veíamos con la doctora López Wong también que el tema de la víctima, bueno, para que colabore con el proceso, también debe sostenerse económicamente, tiene una necesidad de trabajar, ¿no? Es otro problema. Entonces la saca, sí, de un ámbito de explotación donde ganaba algo de dinero probablemente, y tienes que darle algunas medidas para que pueda seguir sosteniéndose. Y entonces es un trabajo conjunto en el que estamos caminando con el Ministerio Público, porque es importante que las víctimas sientan que el Estado las apoya, es decir, que investiga ciertamente, pero que también tienen un soporte alrededor para buscar un empleo decente, ¿no? Y para no volver a caer en estas redes de explotación.
Hay un tema que quisiera tocar con ustedes, aunque el programa ya casi, ¿no?, tiene pocos minutos. Hay un flujo migratorio, ustedes saben, muy importante, de venezolanos que están viniendo al Perú y que están muchos de ellos en una situación vulnerable, ¿no? ¿Y qué habría que hacer desde las autoridades, desde la Fiscalía, desde el Ministerio de Trabajo, para evitar que haya explotación laboral? Hay muchas versiones de que, por ejemplo, les están pagando menos del sueldo mínimo. Hay también casos de explotación sexual de mujeres venezolanas. Me contaban hace un momento que han descubierto un caso en la frontera con Ecuador. ¿Cuál debería ser la actitud
de las autoridades del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo frente a esta nueva situación?
Nosotros estamos articulando continuamente en un protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata y de tráfico ilícito de migrantes, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la política migratoria que el Perú debe asumir de manera ordenada, de manera respetuosa de los derechos humanos de estas personas que migran, debe estar acorde también a las políticas de persecución de delito. Nosotros en el sistema de protección, de 97 víctimas extranjeras, más de la mitad son venezolanas. Es decir, víctimas ya sometidas a explotación laboral y sexual, porque muchas son explotadas también sexualmente. Entonces, también hay que, y lo estamos haciendo, diversas acciones para detectar a tiempo potenciales víctimas de trata en este colectivo tan vulnerable que es la migración venezolana. Además, tenemos que regular cuál es la situación de permanencia que ellas tienen. ¿Por qué? Porque si no lo regulamos y no les hacemos saber que ellas tienen derechos, porque la migración no es un privilegio, es un derecho.
Independientemente de su situación migratoria, además.
Es que está muy vinculado, porque si nosotros, las autoridades, no nos acercamos y no les hacemos conocer sus derechos, ellas pueden ser persuadidas por los tratantes y los explotadores que les van a decir, tú estás de manera ilegal y clandestina en el Perú. Si tú no haces lo que nosotros queremos, ergo, someter a esa explotación, vender su cuerpo, etcétera, entonces nosotros te vamos a deportar o te vamos a hacer que te voten o te vamos a denunciar a las autoridades para que te expulsen del país. Entonces, toda esta articulación tiene que ser muy coherente, muy cohesionada, hacerle ver sus derechos y al igual que los peruanos, aquellos que se queden en el Perú, lógicamente cumpliendo todos los requisitos, los trámites y las exigencias de nuestro país de manera ordenada, entonces podrían acceder a puestos laborales y también lógicamente sancionar, ¿no es cierto, Inés? Lo hemos hablado, a las personas que abusan de su vulnerabilidad para pagarle sueldos menores a los del mercado, etcétera.
¿Ustedes están previendo eso desde el...?
Es una situación de vulnerabilidad que se está analizando y se tiene que ver cómo articular. Se está articulando ya, como decía la doctora, con Relaciones Exteriores, con Ministerio del Interior también por el tema de la calidad migratoria y porque es utilizado, tal cual dice la doctora López Wong, como amenaza, ¿no? Como un elemento de amenaza.
¿No quieres trabajar, te vas?
Sí, y te denuncio ante las autoridades para que te deporten, ¿no? Entonces eso es lo que está siendo usado y por eso hay una relación directa entre los ministerios, está coordinando esa situación específica de vulnerabilidad de los venezolanos. Sí.
Esta conversación lamentablemente también tiene que terminar, a pesar de que podría haber durado mucho más. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que cierren su participación en un minuto tratando de resumir los principales mensajes o lo que quisieran decir para cerrar su participación acá, Rosario.
Muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Este 23 de septiembre es el Día Nacional contra la Trata de Personas, pero tenemos que estar conscientes que no es un día al año. Permanentemente tenemos que estar muy alertas, nuestros hijos que están siendo captados por las redes sociales, por los medios tecnológicos. Debemos ser conscientes, no tengan mayor reparo en denunciar un hecho sospechoso de trata o de explotación de seres humanos. En nuestras manos está el poder evitar que personas que nos necesitan, que son vulnerables, sean explotados por otros que lucran a costa de su dignidad y de su integridad.
Gracias, Rosario López Wong, de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Inés.
Bueno, gracias por la invitación y decirles que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene trabajando fuertemente en la lucha y en la prevención del trabajo forzoso en coordinación con otras instituciones. Hemos aprobado recientemente el tercer Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso. Esto pronto va a ser un decreto supremo. Y venimos en la articulación constante, ¿no? Que es lo más importante, la articulación entre instituciones. Así que decirles que estamos muy comprometidos con ello y que, bueno, cuentan con el Ministerio para cualquier consulta que tengan al respecto.
Gracias. Inés Martens, de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Rosario López Wong, de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio de Pública. Gracias a ambas dos, ha sido muy, muy interesante conversar con ustedes. Yo, para terminar, solamente quisiera decir que, como han señalado nuestras invitadas, hay que ver el problema, hay que denunciarlo, no hay que naturalizarlo, no hay que normalizarlo. Cuidado con los padrinazgos, cuidado, hombre. Yo le estoy haciendo un favor porque miren qué pobre era y ahora por lo menos tienen que comer, pero resulta que el chico o la chica no tiene ningún derecho. Eso, tristemente, es algo muy habitual todavía en nuestro país, algo que ya debería terminar. Este programa se llama Amigos con Derechos. Este programa quiere que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y esta es una situación concreta que muchos, casi todos, hemos visto o hemos sufrido. Entonces basta, por favor, de esos silencios cómplices. Basta, por favor, de esas complicidades inconscientes. Hay que enfrentar desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio de Trabajo y desde la propia sociedad este problema para que muchas personas dejen de sufrir como han venido sufriendo por ahí. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos. Chao. Ha sido un gusto.